Bienvenidos a un nuevo capítulo de En la Zona, el espacio en el que puedo compartir con ustedes la historia detrás de cada canción, su proceso de grabación, su proceso de producción y el impacto que tiene luego en el mundo tras su lanzamiento. Al igual que en el capítulo anterior, vamos a tener un segmento en el que mostraremos el multitrack del tema con todos los stems por separado. Hoy estaremos hablando de la canción Since You've Been Gone de Kelly Clarkson. Este es el primer single perteneciente al segundo disco de Kelly llamado Breakaway. La canción está en la tonalidad de sol mayor con un tempo de 132 BPMs. El tema sale en un momento en el que las pop stars estaban dándole un tinte un poco más rockero al pop, desde Avril Lavigne, Ashley Simpson, Hilary Duff en una menor medida, hasta nuestra mismísima Daniela Herrero. Es interesante cómo justo en este momento que estamos atravesando en el 2021, varias artistas emergentes de este momento del pop estadounidense principalmente, están retomando un poco estas características pertenecientes al pop del 2003, 2004, 2005, en el que se fueron agregando estos elementos más pertenecientes al rock sin dejar de ser una canción pop. Se me viene a la mente Olivia Rodrigo con su nuevo single Good For You. Que a mí me hace acordar mucho a un tema de Paramore también, que se llama Misery Business. Y de hecho, mientras grababa este capítulo, encontré este mashup en YouTube y todo tuvo sentido. Podríamos mencionar también a Madison Beer en su álbum debut, Life Support, en los que hay mucha presencia de guitarras eléctricas, baterías pesadas, etc. Ya que hicimos mención de Avril Lavigne, quiero aprovechar para mencionar que el tema Breakaway de Kelly Clarkson, que es el que le da el nombre a este segundo disco, fue escrito por Avril Lavigne, quien hizo un demo del mismo, pero según palabras de ella, no lo estaba sintiendo.
I wasn't feeling it.
You didn't feel Breakaway.
No.
You didn't know it would be a hit.
I wasn't feeling it. Like, sometimes that happens. I just, like, wasn't feeling it for me. And Kelly got the song. We gave Kelly the song. And
what do you mean
I
we gave it,
was,
it to her? How do you do that?
Well, there's... I was asked if Kelly could have the song, and I was like, sure. And then...
Had you recorded a sort of a demo track of it?
Probably, like, a really rough demo.
Right.
that would sound like ass.
Right.
but, like, she did an amazing job. She has...
She heard
such a good
the song
singer.
Breakaway.
Yeah.
Does she contact you and say, I want the song, or is it all
no,
done through management?
Through management. Seth.
And then she liked the song so much, she even named the album Breakaway.
Yeah.
Like, she devoted her whole sort of theme.
I got an award for Breakaway.
You did? What
yeah.
did you get? Did you get the Grammy?
Some, like, not SoCan, because that's Canada, isn't it? One of those
I don't know.
Publishing ass.
Do you ever perform Breakaway?
Something like that, yeah.
Do you ever, like, if I asked
no.
you to do some of it, could you do it now?
I've never done it, but I should, shouldn't I?
Well, try it now, can
oh,
you?
Oh, yeah. Okay.
I don't know
if I know it.
Do you guys know it?
How does the verse
They don't
go?
Know it.
I'll spread my wings and I'll learn how to fly. Right. I'll do what I can till I touch the sky. Make a wish, make a da, la da dum, la da dum, break away. I don't know all the words.
When you hear her have a big hit song, do you sit there and go, damn it, I should have done that?
Kind of, yeah.
But you still get paid because you wrote the song.
Every time I hear it, I'm like, I actually feel really proud. And I think that it was really cool that I ended up, you know, having a song for somebody else, writing a song for someone else. I wrote a song, Demi Lovato took it, Daydream, and Leona Lewis, I Will Be. So there's a few songs that I wrote.
Este es el demo que Abril había grabado. Y esta es la versión finalizada por Kelly.
But I
Avril Lavigne y Kelly ya compartían un momento en el pasado, quizás no tan agradable, en la que Avril Lavigne subió a recibir un Video Music Award que le estaba entregando Kelly Clarkson, quien la quiso abrazar para felicitarla, pero Avril Lavigne la apartó de un codazo.
I was thinking about you getting elbowed in the face by someone, and I put it together.
Who was it?
Because you, that year you presented an award on the VMAs to Avril Lavigne. Did she elbow you in the face?
It was her, but I will say this. Years later, yeah. She saw me and she said, oh my gosh, I don't know, people keep saying I elbowed you in the face, and I'm so sorry. Like, and then I don't know if she did it. So.
Right.
But I don't know. I don't know if she felt bad about it or like she didn't mean to do it or what. But
wow.
Yeah. But it felt purposeful.
That seems like an unusual story.
I think what I was bummed about is I'm a fan of hers. Like I think I loved her music. Like I'm with you. I love all that.
And didn't she write one of your hits?
She wrote Breakaway, actually.
Yeah, she wrote Breakaway.
Yeah. And that's when
making
she
up for it.
Yeah. That's when she came back on.
Recordemos que Kelly es la ganadora del primer American Idol. En la época previa al lanzamiento de Since You've Been Gone, estaba rondando la idea de que por haber salido del reality, ella era un producto y que no escribía nada de lo que estaba sacando. Yo personalmente no viví este momento porque la empecé a junar con esta canción, pero ella lo cuenta en una entrevista.
Obviously there are critics out there for anyone and any way you get in the business. So obviously there's people out there that, you know, are like, oh, you came from a TV show and it's manufactured. The funny thing about, I can't speak for any other type of show, like I know they have things like Pop Stars or other kinds of shows, but with the Idol show, the one I came from in America, I don't know about different countries, but I got to pick what I sang, what I wore, what I talked about. Anything that happened on the show was me. And no first-time artist gets to do that. The manufactured part, it's quite the opposite, you know? It's I got to write on my first record. I got to tour and do things, you know, make my show how I wanted to without people making me do it. You know, it's the opposite of being packaged. So I turned down, you know, two deals that came to me without the show, and they were horrible. And then you give me this option that's I get to do anything I want, and then you're gonna give me a deal? Like that's, I'd be a moron to turn that down. So, you know, all I can say to, you know, people that are against the show is that's cool.
Un datito que me gusta contar sobre Breakaway es que también forma parte del soundtrack de la película El diario de la princesa, que para varios de mi generación ha sido una película muy importante. Since You've Been Gone salió 2 semanas previas al estreno del álbum, el día 16 de noviembre de 2004. El tema fue escrito y producido por Max Martin y Dr. Luke, a quien ya mencionamos en el primer capítulo en el que abarcamos la canción Circus por Britney Spears. Max Martin escribió el tema con Pink en mente, pero ella lo rechazó.
Carrie B from Chicago emailed, "I read that you turned down Since You've Been Gone. Are you pissed that you did since the song's so popular?"
No, because listen to Kelly Clarkson sing it.
Yeah.
Songs find their home.
Se la dieron a Hilary Duff, quien no pudo hacerla porque no llegaba a las notas más altas de la canción. Clive Davis, quien era cabeza de la discográfica de Clarkson, fundador de Arista Records y también quien descubrió, entre otros, a Whitney Houston, persuadió a Max de que una ganadora de American Idol podría aportarle toda la pasión y feeling que la canción necesitaba. Max Martin se encontraba en un periodo en el que estaba intentando abandonar toda la era Backstreet Boys, Britney Spears, NSYNC, buscando inspiración para poder seguir evolucionando como productor musical. En una entrevista / masterclass muy interesante que dio luego de los premios Polar del 2016, de la cual dejaré el link en la descripción de este episodio para que la vean porque es muy interesante, junto a otros enlaces pertinentes al tópico, Max habla de cómo vivió todo ese momento. Le estaba yendo muy bien con Britney, Celine Dion, Backstreet, NSYNC. En paralelo fue padre y mientras todo esto pasaba, la música cambió, como cambia siempre a través del tiempo. Max Martin dice, "Farrell vino y arruinó todo. Llegó un momento en el que pensé que todo el mundo estaba equivocado y yo estaba en lo correcto, que nadie entendía mi música, que debería ser una bomba."
You know, Farrell came, ruined it all. Crashed my party. But I found myself in a place where I actually thought that everyone else was wrong and I was right. I literally thought that, oh, this is terrible. I mean, don't you hear it? This is what it's supposed to be. It's supposed to be a bomb starting the chorus. And so those years I learned that I was wrong. I was so wrong. And that the world had, like you said, the world moved on, which it should. In that's what popular culture is about, to move on and evolve. And but I didn't. I was never really I can't remember thinking, oh my God, it's over, you know, all that stuff. I for some reason I had some kind of weird confidence that it'll be okay, or something, you know. Mm. But I remember clearly that I had that epiphany of, oh wait a minute, you know, maybe I'm the one that's wrong. Maybe I'm the one who needs to maybe start listening to some other music and get out, you know. So that's what I did. We went to New York.
Max entendió que el mundo había madurado y que él tenía que evolucionar como productor. Fue a New York a buscar inspiración y en ese tiempo, en un cuarto de hotel, decidió aprender a tocar la guitarra. Él se autodenominaba más como un chico de teclados. El primer riff que le llegó a la mente en ese momento es el que inspiró el tema Since You've Been Gone.
If you listen to that riff, it's like two notes. You know, it's not like a dude who can play guitar.
It actually sounds like someone who had just stopped playing guitar.
Yeah, exactly. That's exactly what it is.
Michael Hilbert, ingeniero de audio, le mostraba música a Max que nunca había escuchado fuera de su burbuja en Sheeran Studios, el estudio sueco icónico fundado por Dennis Pop, en el cual se crearon muchos de los hits de la década del 90 pertenecientes a Ace of Base, Robin, Five, entre otros. Pronto estará haciendo un episodio especialmente dedicado a Sheeran Studios, Dennis Pop y Max Martin, entre otros, para adentrarnos en la historia de ese momento divino en la historia del pop. Retomando el relato anterior, al escuchar las canciones que Hilbert le mostraba, Max sentía que los sonidos de las mismas le encantaban, pero no se identificaba con la estructura de las canciones, le parecían muy largas. Decidió entonces tomar esos sonidos y hacer las canciones de un modo distinto. Al tocar la guitarra, no sabía qué notas eran las que tocaba, lo hacía por oído y eso cambió su modo de escribir las canciones. Since You've Been Gone se inspiró en la canción del 2003, Maps, de los Yeah Yeah Yeahs. Según palabras de Max, amaba el verso y el groove de la canción, las guitarras rockeras y las percusiones pesadas, pero al llegar al estribillo se sintió decepcionado, porque le pareció que perdieron la oportunidad de hacer un estribillo demoledor. ¿Qué hace entonces? Va al estudio con Dr. Luke y comienzan a hacer su propia versión pop de Maps. En una entrevista con Billboard, Dr. Luke dijo: "Fue un movimiento consciente de parte de Max y mío. Estábamos escuchando música indie alternativa y dije, amo esta canción. Y Max respondió, si tan solo le escribieran un maldito estribillo de pop. Y al decir eso se nos prendió la lamparita y decidimos intentarlo. Y funcionó. Maps, de los Yeah Yeah Yeahs, comienza con guitarras muteadas al igual que la de Kelly Clarkson. La melodía tiene un parecido, las letras de los versos se canta con espacios entre cada frase, ambas tienen un break de guitarra en el post-estribillo y ambas están en la tonalidad de sol mayor. Maps funciona en su propia diégesis porque no es una canción pop y no necesita tener un estribillo mega hitero y explosivo. Since You've Been Gone, por su parte, viene a ser una versión mucho más pulida, que tiene un click que le marca los compases y la voz está afinada en post, mientras que Maps emula ese sonido más en vivo, más garagístico, por así decirlo. Al notar la similitud entre los temas, Karen O, frontwoman de los Yeah Yeah Yeahs, dijo que fue como ser mordida por una limaña venenosa, con lo cual calculo que no le cayó muy bien la salida de este tema. En la canción de Kelly podemos notar que comienza desde un lugar más low, con guitarras muteadas, la voz está en un registro grave y las letras están espaciadas a lo largo de los versos. Al finalizar cada estrofa, la melodía termina en una tercera de la nota de origen. Al llegar al estribillo, la canción llega a un lugar high, la voz pasa a una octava más arriba, y en el final del mismo, la melodía final desemboca en esa nota que esperábamos en los versos y no llegaba. Todas esas decisiones hechas para crear estas sensaciones funcionan para que el estribillo llegue a ese pico y dé esa sensación de cierre. La canción en sí es una historia que se cuenta no solo desde la letra, sino desde la música también. Kelly explicó que cuando oyó la canción por primera vez, sintió que sonaba algo pop para su gusto. Estaba bastante pelada en sí la base y casi no tenía letra escrita. Era más que nada balbuceos y una guitarra. La gente de la discográfica decía, esta canción es increíble. Y yo y mi manager estábamos tipo, esto suena cool, pero no está diciendo nada realmente. Y ellos nos respondían, escuchá la melodía. Y yo tipo, la melodía todavía no suena como si estuviese consolidada. Y ellos, sí, ya sé, pero tiene alta producción. Y Kelly, solo hay una guitarra y un redoblante. Así que todo se resumió a tener mucha confianza en mi discográfica porque no conocía a Max ni a Luke. Y funcionó. Nos encontramos en Suecia y decidí tunear la canción musicalmente incorporando batas más duras y guitarras más pesadas, haciéndola un poco más rockera. Ellos no sabían que yo iba a subir una octava al llegar al estribillo. A Clive Davis no le gustó esa decisión y pensaba que el tema no funcionaría en la radio. Max y Luke estuvieron del lado de Kelly y tras varias discusiones, lograron conservar los cambios. En una entrevista con MTV, Kelly dijo: "Obviamente no es Metallica, sigue siendo pop rock, pero es mucho más divertida así para mí.
It's just about a relationship that went sour and I thought everything was good and it wasn't. I kind of have this thing with girl anthems like Miss Independent and Since You've Been Gone. I kind of have this thing going on, but I don't know, it just fits me at this point in my life. Any 22-year-old girl goes through that crap."
Este sonido seguiría siendo una marca distintiva para Max Martin en sus siguientes trabajos con artistas como Pink en So What o Katy Perry en I Kissed a Girl. Me gustaría hacer un break ahora y mostrar las distintas partes de la canción. Para arrancar con el multitrack bien arriba, vamos a mostrar primero unos ad-libs que hace Kelly en el último estribillo.
Thanks to you, I get what I want. First time, no. Thanks to you, I get. You should know. I get what I want.
Siguiendo con los stems de la parte vocal de la canción, podemos mostrar estas segundas voces que hace Kelly, una realizando la armonía más aguda y otra en la parte más grave.
I can't breathe for the first time. Don't let it on. Yeah, yeah. Thanks to you. Now I get what I want. Gone. Breathe for the first time. Oh, yeah, yeah. What I want.
Y luego, perteneciente también a esta parte más grave de las armonías, tenemos una que se mantiene en una sola nota todo el tiempo, que es esta.
Gone. I can't breathe for the first time. I'm so moving on. Yeah, yeah.
La voz del estribillo está doblada también en una octava más grave.
On. I can't breathe for the first time. I'm so moving on. Yeah, yeah. Thanks to you. Now I get what I want. Since you've been gone.
En el segundo preestribillo de la canción, Kelly hace estas segundas voces armonizando con la voz principal.
Hear you say, felt that way.
En el primer verso de la segunda parte de la canción, que podríamos decir que es como el tercer verso de la canción, Kelly dobla la voz en una octava más aguda.
Can I put it, you put me on. I even fell for that stupid love song. Yeah, yeah. Since you've been gone.
Y al revés, que en esa parte, durante el puente, dobla la voz principal en una octava más grave.
You had your chance, you blew it. Out of sight, out of mind. Shut your mouth, I just can't take it. Again and again and again and again.
Después, acompañando todas las voces de Kelly en el estribillo, está la voz de Dr. Luke también, que es esta. Y después en el multitrack hay algo que me desconcierta por completo, que no lo he podido escuchar en la canción finalizada. Supongo o que está muy bajito o que quizás no se terminó usando, pero es esta voz que me vuelve loco y no entiendo si es una niña de 6 años o una persona adulta haciendo una mímica, no sé. Me saca por completo de todo lo que esperaba escuchar, pero en cierto punto amo.
And all you'd ever hear me say is how I picture me with you. That's all you'd ever hear me say. But since you've been gone, I can't breathe for the first time. I'm so moving on, yeah, yeah. Thanks to you, now I get what I want. Since you've been gone.
Ese stem está titulado como Cassidy Comp. Estuve buscando en internet quién podía llegar a ser esta persona o si era una composición de Cassidy, no tengo idea. Y no me apareció nada, así que si alguien tiene data sobre esto, nada, me avisa. Ingresando en el mundo Batas, hay como un ida y vuelta entre un loop de batería como bastante más digital, como bien medido, como por compases. Y principalmente cuando llega el estribillo se mezcla con una bata grabada en vivo, que le da también como ese toque más real y rockero a la canción y menos perfectito y pulido. También tenemos un hi-hat clásico, digamos, a lo largo de los versos y el preestribillo. Y cuando llega el estribillo, arrancan los hi-hats y los platillos al mango de la mano de esta bata analógica. Y hay también una pandereta ahí marcando el ritmo. Luego en el mundo bajos tenemos este, que es un bajo como más sonoro y más hacia afuera. Y por otro lado tenemos este bajo que está más bien muteado. Y terminamos entrando en la sección del multitrack que más capas tiene, que es el de las guitarras. Primero de todo está la guitarra más reconocible de la canción, que es la del principio, que es esta guitarra medio muteada. Luego están estas dos guitarras distintas que se suman al empezar el segundo verso. Al entrar al preestribillo se suma esta otra guitarra. Y como esta guitarra más para mí hecha desde un sintetizador que marca como el compás de la canción. Y de repente llega el estribillo y entran estas guitarras que me llenan el alma de vida, que es tipo ¡ah! Y que tengo ganas de estar ahí saltando en el garage con Kelly. En total son por lo menos 4 guitarras, que son estas que les voy a mostrar ahora. Y una vez que termina el primer estribillo, ya arrancando en el post estribillo, empieza a sonar este arreglo de guitarra, que son dos combinadas. Una me da la sensación de que está hecha digitalmente y la otra sí tocada de verdad. Y esta progresión se mantiene a lo largo de los versos de la segunda parte. Y después tenemos este riff de guitarra en el puente, que nada, lo reconocemos al instante. Que como todo en la canción está compuesto por varias guitarras también. Y por último viene como la parte más ruidosa de los stems, que son estos fragmentos de guitarra haciendo tipo noise a pleno. Este en particular está antes de que empiece el segundo estribillo, está también en una parte del puente. Luego está este fragmento RGD que yo no lo encontré en ninguna parte en particular, pero calculo lo tenían ahí como una textura para ir y venir. O quizás no se terminó usando, pero tranquilamente puede estar en cualquier parte de la canción. Y esto feedback de la guitarra probablemente también sea un caso como lo anterior, pero sí se puede notar bastante en el outro de la canción, tipo la última partecita. Y con esto finalizaríamos esta escucha de stems que componen a la canción. Me gusta mucho a mí personalmente cómo a medida que va cambiando, tipo, primera estrofa hay una sola guitarra, entra segunda estrofa y hay una guitarrita que se le agrega, entra preestribillo y se agrega otro ritmo de la guitarra, hasta que ya el estribillo es tipo... Nada, me encanta como ese increchendo de capas de guitarras. Me parece delicioso de oír, la verdad. Kelly cantó Since You Been Gone en los MTV Video Music Awards del 2005 y en los Brit Awards del 2006. El videoclip fue grabado por Alex de Rakoff, en el que podemos ver a Kelly rompiendo el departamento de su exnovio.
This video happens to be a bit more rock, so I'm bringing out the rockier side of me. There's so many people sweating here, me included. But it's fun, it's gonna be a really great video.
El video fue nominado para tres categorías en los VMAs del 2005, ganando dos de ellas, Best Female Video y Best Pop Video. En varias entrevistas, Kelly dijo que el proceso de grabación del álbum Breakaway fue bastante horroroso. Si bien ella escribió varias de las canciones del álbum, también habían personas que tenían canciones para ella, y ella siempre dijo no tener el ego tan alto como para no poder aceptarlas, siempre y cuando se sintiera identificada. Kelly y Clive Davis, a quien mencionamos hace un rato, cabeza de la discográfica de ella, siempre tuvieron una relación complicada. Davis dijo en una entrevista, siempre incentivo a la gente a escribir sus canciones, pero en el área del pop, donde la carrera depende absolutamente de los hits, uno se pone escéptico. Artistas con grandes voces como Melissa Manchester o Taylor Dane podrían haber tenido carreras mucho más largas si no hubiesen insistido en escribir sus canciones. Hashtag Machirulo Alert. En el 2013, Davis sacó un libro llamado The Soundtrack of My Life, donde cuenta historias de su vida en la industria musical, y Kelly escribió una carta para sus fans en la web Who Say, diciendo que Davis estaba esparciendo información falsa sobre ella y su música. La cantante dijo, me niego a ser bulleada y necesito aclarar esto porque se siente como una violación. Crecer es espectacular porque te das cuenta que no tenés que temerle a nadie, ni siquiera a Clive Davis. Primero, él dice que lloré histéricamente en su oficina cuando él quiso incluir Since You Been Gone en mi álbum, lo cual es totalmente falso. Sí lloré en su oficina cuando luego de tocar Because of You por primera vez frente a él, me dijo que era una escritora de mierda que debería estar agradecida por todos los beneficios que él me estaba dando. Siguió hablando acerca de cómo la canción no rimaba y sobre cómo yo debería simplemente callarme y cantar. Esto fue devastador viniendo de un hombre a quien yo, siendo una joven, consideraba un héroe musical y estaba honrada de trabajar con él. Pero yo seguí luchando por la canción hasta que la discográfica la aceptó y se convirtió en un hit mundial. Eso no está incluido en el libro. También dice que mi álbum, My December, no fue exitoso porque coescribí las canciones y no tenía hits pop. Primero de todo, yo coescribí casi todos mis hits. Segundo, My December fue platino, lejos de un gran fracaso. Estoy muy orgullosa de eso y mis fans también. Pero, una vez más, es interesante la parte que decide no contar. No menciona cómo se paró frente a toda su compañía en una convención y me denigró ante todos saboteando el proyecto entero, el cual nunca tuvo la chance de alcanzar su mayor potencial. Era un álbum que yo necesitaba hacer por muchas razones y el hecho de que haya sido tan poco respetado es muy desalentador. No hay palabras para explicarlo.
I mean, there's a lot of times in my career where you don't see my name on a song, and that's because a lot of times I don't write, like sometimes I don't write them, but a lot of times I do change the song.
Yeah, yeah.
You know, in a way
I'm
that,
sure that
probably
happens.
You should ask for credit.
Yeah.
But I don't because the song was already great. You know, I just made it more me.
Yeah.
So, and I think a lot of artists steal credit a lot from writers, which I think is super crappy.
Yeah.
Because that's their livelihood.
Yeah. So if I deserve it, I usually ask.
Esto es algo que pasa mucho en la industria musical, en la que los créditos de las canciones no están bien repartidos o mencionados. Y varios escritores de canciones están saliendo a hablar de eso mucho últimamente. Yo estoy escuchando un podcast que me gusta mucho, que se llama And the Writer Is, with Rose Gowland, que está muy bueno, en el que hay entrevistas a un montón de songwriters, que muchos son cantantes también, como Charlie XCX, Meghan Trainor, Victoria Monet, y muchos productores también muy grosos, como Danger, Benny Blanco, está Charlie Puth también, bueno, miles. Está muy bueno, está en Spotify, lo pueden buscar, puedo dejar el link también. Me parece que está re bueno que se pueda estar hablando de esto también y como visibilizarlo. Kelly, por suerte, no tenía muchos pelos en la lengua y lo ha dicho en varias entrevistas. En ese entonces, Dr. Luke decía que había sido él quien había escrito Because of You y Behind These Hazel Eyes, y que Kelly no había tenido nada que ver. Previo a Since You've Been Gone, Dr. Luke era un guitarrista de Saturday Night Live con un par de créditos como productor musical, pero no había tenido un big break todavía. Fue Since You've Been Gone lo que le dio ese envión para poder laburar luego con un montón de artistas. Y según palabras de Kelly, ella laburó con Luke porque su discográfica medio que la extorsionó para hacerlo.
He's not a good person to me. So and we've clashed and unfortunately when you have that poor of character, like so many artists don't like you, like don't like working with you, and you know that's not normal. Like you know most of us, I mean I get along with everybody I work with. I love everyone I work with, and he's just not a good guy for me.
What makes him difficult to work with? I'm just curious. Sorry, do you mind me asking?
Oh no, I mean obviously he's a talented dude, but he's just lied a lot, and like just his character kind of, I mean I've run into a couple really bad situations, like musically it's been really hard for me because he will just lie to people, so it's like right. What? Like and then it makes the artist look bad, and then it just, you know, right. He's done it and he's kind of difficult to work with, kind of demeaning, and you know it's just kind of unfortunate, and you know because people are like, oh you've worked with Max and Luke, and I'm like, well Max and Luke are very different,
right.
You know, so, but, and I'm not like, you know, obviously the dude is a talented guy, but, you know, I just, character-wise, oh, no, yeah, no, we don't.
Yeah.
I only worked with him, even the last time I worked with him, I only worked with him because literally I got blackmailed by my label.
Really?
Like, they were like, we will not put your album, like, if you don't do this.
Why are they so protective of Dr. Luke?
They've got to deal with him, obviously.
I don't know. It was a really hard time for me. And I try and make the best of the situation. And that's the unfortunate thing, like, I see, like, in the lawsuit situation, like, I mean, you know, a contract is a contract at the end of the day, and, like, you know, a lot of us artists, like, y'all don't see, like, how much behind the scenes, like, you just get, like,
screwed.
I mean, it's hard, and we have a whole crew to support, like, you know, we have our whole touring, you know, crew that, and people that depend on us for their livelihood, so it's like, sometimes you have to make decisions, like, that you just kind of have to swallow that pill.
You forget.
I was so frustrated that I was forced to work, like, basically they were going to sit on my record unless I did what they wanted. And I was so frustrated because I literally said, anyone in the world but this one person. I will work with anyone you want to put in my path. Like, I love people. I think that's apparent. Like, I think a nice person, that's apparent. But, like, it was just this one thing. And I asked not to work with Dr. Luke just because I had not a good experience with him.
Sure.
And it was a one thing, and they just wouldn't even give it to me. And I, even though I made the song different, and I love actually Claude Kelly, one of the writers, I love him.
Yeah.
He was actually, it worked out to where I said, can I at least work with him and not talk with him while doing it? Like, you know, and I never do that. So if an artist like me, like I'm.
Yeah, you talk to everybody.
I generally love everyone.
Yeah.
Like you have to really be a special kind of.
Jerk. Let's say that.
For me not to like you. Like,
yeah.
So it's you know, and I just had a negative experience. I don't want my name near his. I don't even want to, I want to pretend this didn't happen in my life, and I want to forget it.
Este tema también fue un tema súper importante para Max Martin, porque fue lo que le pudo dar ese quiebre del que hablamos antes en su estilo musical. Por eso, nada, me parecía importante analizar la historia de este tema hoy, porque más allá de ser un hitazo, en el momento representó un montón de cosas que yo de niño no podía apreciar, y conociendo esta historia de grande me pareció muy interesante. Así que nada, aplausos a Kelly. Gary Trust, de Billboard, escribió que Since You've Been Gone de Kelly Clarkson fue de gran ayuda para el resurgimiento del pop y los lanzamientos de Rihanna, Katy Perry, Taylor Swift, Lady Gaga, que le seguirían, así como el propio comeback de Britney Spears. Una crítica del álbum Breakaway dice que es como si Evanescence se encontrara con Avril Lavigne y tuviera un toque de Pat Benatar, lo cual es gracioso porque Ben Moody trabajó en el álbum de Kelly Clarkson, también tocó en la banda de Avril Lavigne y luego termina estando en Evanescence, así que todo es como un full circle ahí. Falta incluir la Pat nomás. Que podría llegar a entrar en el grupete igual porque hizo una perform vivo de Love is a Battlefield en Oprah con Avril Lavigne, que es bastante incómoda de ver de momentos porque Pat la está buscando a Avril Lavigne todo el tiempo con la mirada y Avril no le da ni la hora. Since You've Been Gone fue covereada por muchos artistas. La banda A Day to Remember tiene este cover. Luego está este cover de Ted Leo, que es un mashup entre Since You've Been Gone y Maps de los EA de Yes. Este de Tokyo Police Club. And all you'd ever hear me say is how I picture me with you. That's all you'd ever hear me say. But since you've been gone. Joseph Gordon-Levitt hizo un cover de la canción cantándola como si fuese Axl Rose en Late Night con Jimmy Fallon. But come on, never hear you say that I just wanna be with you. Todrick Hall cantó la canción en la octava temporada de American Idol y también, por supuesto, hay que mencionar la versión performada por Esther Dean y Skylar Astin en la película musical Pitch Perfect. Entrando en la etapa final, de verdad, ahora, llega el sector cholulo con pequeños datos intrascendentes de famosos sobre Since You've Been Gone. Como esta anécdota de Adam Levine de Maroon 5 que le cuenta a Kelly Clarkson.
I was with my band and we were like in our rehearsal studio and we were writing songs. Yeah. And we wrote this great song. We recorded it. We like started laying it down and then we realized we just rewritten Since You've Been Gone.
La actriz Wanda Skies, que dice que Since You've Been Gone es su canción preferida para cantar en el karaoke.
I'm not a good singer, but I love to sing. And I do
what
karaoke.
What song did you pick? When you, a 90s song?
Since You've Been Gone? That's my whale on the chorus. Yeah.
Y luego estos dos covers que tienen a Kelly cantando junto a Ed Helms, de The Office, de Hangover, etc. Y esta otra de Kelly con Ellen DeGeneres. Y así llegamos al final de este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algunos datos interesantes sobre esta canción. Y bueno, nos encontramos en el próximo capítulo. Un beso grande. Adiós.